Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast de Tenerlife Plus. Ya saben que esto lo hacemos semanalmente para traerles las noticias más interesantes sobre el mundo de la tecnología, tanto fuera de Cuba como dentro de la isla. En el día de hoy tenemos la compañía de Adrián, miembro del blog de Tenerlife Plus. ¿Cómo has pasado esta semana, Adrián?
Bueno, una semana igual. Estamos en cuarentena, papá. Aquí no hay mucho, no hay nada nuevo que hacer. Bastante aburrida, ¿verdad? La semana.
Sí, no, la verdad que esto ya está. Bueno, a todo el mundo estamos viendo loco. Tony es otra de las personas que escribe para el blog también y miembro de Tenerlife Plus desde España. Tony, en España he visto ya que las personas pueden salir un poquitico. ¿Qué tal la cuarentena por allá?
Bueno, buenos días por aquí, buenas noches por allá. Aquí ya estamos en fase, ¿no? Ya nosotros podemos salir a la calle, pero con toda la seguridad, por supuesto. Tapabuco, tomar las medidas de distancia de un metro. Y bien, full, bien. Estamos comenzando, pero no en toda España, ¿no? Es en algunas regiones.
Pero creo que eso es algo positivo. Al menos ya pueden salir, coger el sol, tomar aire. Aquí todavía se vuelve complicado.
Pero con medidas, no te vayas a creer. Por ejemplo, en los supermercados, a la hora de comprar, nos toman la temperatura con un aparato para ver si tienes fiebre, te mandan enseguida a médicos. Y así, se están tomando muchas medidas.
Wow. Y la otra persona que tenemos hoy también en nuestro podcast es Eduardo, un miembro de Tenerlife Plus, que escribe también de vez en cuando y que por supuesto, esta persona vive en San Miguel de Parón, donde realmente ahora hay muchos casos de la cuarentena. Así que, ¿cómo están por allá por San Miguel?
Bueno, un saludo a todos primeramente. Y decirte, Julio, que aquí no hay tanto ajetreo así, digamos, que con los casos más para arriba, para allá, de donde yo vivo. Pero aquí, tranquilo. Mucho trabajo aquí en la casa en estas últimas semanas, pero bueno. Ya sabrán por qué es el trabajo.
Bueno, ya saben que esta semana hemos llegado a los 10.000 suscriptores en YouTube. Ha sido todo un logro grandísimo para el equipo completo. Hoy hicimos nuestro primer directo. Ha sido una locura. De hecho, conocieron a Adrián, conocieron a Eduardo, vieron también a Tony. O sea, todas las personas que están hablando hoy en el podcast los conocieron en video. Si no han visto el directo, pueden ir a verlo al canal de YouTube, que ya está disponible. Y realmente fue una locura. ¿La pasaron bien el directo hoy? ¿Todo en tal?
Sí, sí. Sí, todo bien. Sí. Nos divertimos mucho con tus cosas.
Oye, vamos a empezar ya con los temas, para tratar de hacer este podcast lo más directo posible. Y es que casi siempre nos alargamos hasta los 40 minutos, y no quiero eso, quiero que llegue a los 30 minutos si se puede ser. Si se puede ser, Candela, si puede ser. Hoy vamos a hablar del Pocophone 2 Pro, un dispositivo que se presentó hace muy poco, que de hecho muchas especulaciones se habían dado en las redes sociales hace un tiempo y las cuales ya se confirman de cuál es actualmente el Pocophone F2 Pro. Para esta noticia tenemos a Adrián, que fue la persona que escribió el artículo en el blog y que nos trae más información con respecto a este tema.
Bueno, Julio, el Pocophone F2 Pro, para mí primero es el sustituto de Mi 9T. Yo creo que este año no va a salir el Mi 9, a ver, el Mi 10T, yo creo que no va a salir. Es un teléfono, es muy bueno, como todo Xiaomi, muy buena relación calidad-precio. Contamos con una pantalla AMOLED, con resolución Full HD. Cosas importantes como el procesador, que es el mejor de Snapdragon, el 865. Tiene varios puntos importantes también, como el brillo de la pantalla, que es hasta los 1200 nits, como mismo, por ejemplo, el iPhone 11 Pro. Las memorias del RAM son de tipo LPDDR5, que son las más rápidas que hay hoy en día. También tenemos en las memorias de almacenamiento, se usa UFS 3.1, que... A ver, para poner una comparación, el S20, los S20 y los OnePlus usan 3.0. A ver, el teléfono está mejor que ellos en ese aspecto. También contamos cuatro cámaras traseras, con el sensor principal es el mismo que usa el OnePlus 8. La batería del teléfono es de 4.700 miliamperios con una carga rápida de 33 vatios. A ver, el teléfono está súper bien y lo único que se le puede recalcar que no tenga es que la tasa de refresco solo se queda en los 60 Hz, no sube ni a 90 ni a 120 como hemos visto en otros teléfonos. El precio parte desde los 499 euros, la versión de 6 y 128, y desde los 649 la versión de 8 y 256.
Creo que está bastante bien.
No, y su precio, sobre todo el precio que tiene, y con toda esa tecnología.
Ahí lo importante del teléfono es el precio. A ver, tiene lo mismo que tienen otros teléfonos que cuestan 1.000 o 1.000 claro. Y un poquito. Y algunas cosas lo mejora.
La UFS, que diga, tiene 3.1, ¿no? Dijiste.
Sí, 3.1. También las memorias, que son LPDDR5, que eso no se ve mucho, eso se ve solo en algunos topes de gama. A ver, el teléfono está
bueno,
muy bien.
Yo les cuento. Yo les cuento mi experiencia ahora que sabe que estamos probando el Pixel 4a. Este Pixel 4a tiene UFC a 2.1 y créanme, es una bestialidad.
UFC 2.1 tiene.
3.1 o 2.1, ahora te digo, espera,
2.1.
No, 2.1.
Pero trabaja súper bien.
Sí, papá, es que eso, a ver, ese el 2.1 es el estándar que se usaban los Amat hace ya como 3 años. Y ahora van por el 3. Y el 3.1 es que se va a empezar a usar a partir de ahora. Creo que este, el Pocophone, es el único que tiene 3.1.
Me parece que sí, porque el S20 tiene 3.0, el Note 10 que también tiene 3.0. Y sí, ese fue el primero.
Eso afecta mucho la calidad del usuario porque, a ver, y lo que la experiencia de este teléfono, porque el teléfono va súper rápido. Como es tan rápido el almacenamiento, sí. Todo lo que tiene que cargar lo carga más rápido todavía.
Claro, claro, sí, de hecho, a ver, para entrar en contexto y las personas que nos están escuchando puedan entender lo que estamos hablando, es como comparar un disco de una computadora normal contra un sólido.
Sería más o menos, es que hasta dentro de un sólido sería como más o menos un M2. Es muy rápido, porque es diferente tipo de disco sólido.
No, verdad que es rápido, así que ese teléfono debe ser una bestialidad en rendimiento y en fluidez en el software. Bueno, definitivamente este Pocophone F2 Pro será un superventa como lo fue en su tiempo el Poco F1, que ya saben que fue uno de los super teléfonos ese año que vendió muchísimo. Y estoy muy seguro de que este también lo será y como seguro estará también muchas personas que lo van a comprar. Bueno, si les parece bien vamos a pasar a la segunda noticia, la cual es la aplicación de Tecnolite. La aplicación de nosotros, familia. Y es que esto es un proyecto que lleva hace tiempo en proceso. Estamos hablando ya aproximadamente 2 meses, Eduardo, ¿no?
Sí, 2 meses.
La aplicación de Tecnolite viene a traer facilidades a las personas que nos siguen. No estamos hablando de una super aplicación que hará lo que ustedes nunca se han imaginado. No, no, no. Estamos hablando de una aplicación para que de una manera sencilla pueda el usuario, las personas que nos siguen, tanto en el blog, en YouTube, puedan acceder a nuestro contenido de manera fácil. Pero bueno, para más información les voy a poner a Eduardo, que es una de las personas que está desarrollando la aplicación, y él les puede explicar mejor que yo.
Bueno, familia, como bien dijo Julio, ya llevamos un tiempo en el desarrollo de esta aplicación y da la casualidad que viene a coincidir con la llegada a los 10.000 suscriptores en el YouTube. Y pues nada, ya está casi al salir, como quien dice. Vamos a estar hablando un poquito sobre algunas prestaciones que trae adentro en la aplicación, algunos servicios que trae. Como bien sabes, te brinda la opción, aparte de leer los artículos del blog, te integra también la opción de ver los videos del canal de YouTube. O sea, esto es una facilidad, vas a tener en una sola aplicación, vas a poder leer los artículos del blog y seguir nuestros videos de YouTube. Podrás verlo desde ahí, desde la misma aplicación. Esto supone ya un poco más de un gasto de paquete de datos. Un poquito. Eso sí lo estamos conscientes porque ya tener, abrir YouTube y esas cosas, ya eso jala un poco los datos. pero contamos con un sistema de modo ahorro que si, quieren lo pueden activar y le tumbará unos cuantos servicios que tiene la aplicación. También cuenta con un sistema de basado en las páginas estas de comparaciones de móvil y eso, puedes acceder también desde ahí, podrás buscar las especificaciones técnicas de tu celular, así como compararlo.
O sea, ahora mismo yo quiero comprarme un teléfono, busco el modelo del teléfono, lo comparo con otro y el servicio me lo dirá, ¿no?
Exacto, exacto. Ahí podrás ver cómo es el teléfono, si las bandas que soporta, toda esa información la podrás obtener ahí. Todo integrado en uno. Nada, así por arribita, la aplicación tratamos de no complejizarla en esta primera versión que vamos a sacar. Tiene casi lo estándar que se hacen en las aplicaciones. Su modo oscuro, su modo ahorro, guardar los artículos del blog, así. No mucha complejidad.
Compartir la propia aplicación.
Compartir la propia aplicación, exacto, también. Compartir en las redes los artículos, ya sea los artículos o los videos del canal de YouTube, puedes compartir en las redes.
Una preguntita. Los videos para las personas de Cuba tienen la posibilidad de cambiar la calidad, por ejemplo, a 144p, ¿no es así?
Sí, sí, tienes la opción, todas las opciones que te brinda YouTube de verla, ya sea desde 144p hasta 1080 o 4K, dependiendo de la calidad del video con que fue subido.
Ah, y por ejemplo, lo puedes utilizar en modo, puedes guardar los artículos y lo puedes utilizar sin conexión.
Tiene modo offline, que tú le das guardar al artículo y te permite leerlo más tarde.
¿Y algo que tenga que ver con el podcast le pusieron?
En esta primera versión que se hizo para Android, no está todavía esa opción. Tal vez en una próxima update sí está. Ya en la de para la de iOS, que se está desarrollando también, sí tenemos pensado integrarlo en la primera versión cuando salga.
Pues yo creo que me parece bastante bien para hacer la primera versión, que puedas acceder de una manera fácil a los artículos, que puedas acceder a los videos y que más, o sea, también que puedas descargar a los artículos, modo ahorro, modo nocturno. Yo creo que está bastante bien. Más adelante en un update, o sea, una actualización, que se pueda acceder también a los podcasts. Está interesante, creo yo, familia. No sé ustedes, pero yo la veo bastante interesante. Y cuando saque la aplicación, que la vamos a poner por todas las redes sociales, tienen que descargarla, porque sí. No, ¿por qué Julito no? No, porque sí. Eso no hay discusión. Bueno, si les parece bien, vamos a cambiar de noticia. Y es que ya saben que esta semana también viene cargada de filtraciones. No solamente vamos a hablar del Pixel 4a. En este caso, vamos a hablar de Note 20. Y digamos que hay mucha información ya por las redes sociales de lo que se rumorea que va a pasar. Para esa información tenemos a Tony, que es el especialista en los teléfonos de Samsung.
Bueno, pues nada, lo que se ha podido saber del Galaxy Note 20 es que tendrá tecnología LTPO en el móvil con 120 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es mucho más rápido y mejor. Y esta tecnología ya contaban los smartwatch de Apple. Por ejemplo, su clase 5, ¿no, Adrián? Tenía esta tecnología LTPO.
El Series 4 y
El Series 4 y el 5. ¿Qué quiere decir esto? Que será mucho más rápido y también ahorraría más batería. Es una tecnología que ya ha estado en esos dispositivos. Y trabaja muy bien. Incluso al parecer el Note 20 será el primero que tendrá esta tecnología. También se habla que tendrá un nuevo sensor de huellas que ha sido que ha trabajado Qualcomm, que este sería mucho más grande, es decir, que tendría más, podrías poner tu huella en la pantalla. Abarcaría una superficie más grande en el dispositivo y este trabajaría de un margen de error entre 1 y 1 millón, ¿no, Adrián? Si me equivoco, entre 1 y 1 millón de intentos.
Sí, así mismo.
Y entonces sería un gran avance. También les quiero comentar que el Galaxy Note 20 llegaría con la RAM estándar de 16 GB de RAM. O sea,
sería su estándar. Y la batería, wow, entre 4.000 y 5.000 miliamperios. Bueno, una onda así como los S20, pero el estándar dicen, se dice en las redes sociales que contará con 16 GB de RAM de estándar. Otra cosa que quería agregar es que no habrá un Note 20 Ultra, al parecer. No habrá un Note 20 Ultra, pero sí habrá un Galaxy Fold 2 que se dice que viene con un S Pen. El Galaxy Fold 2 viene siendo que se lanzaría con este dispositivo y vendría con sus pantallas UTG, que son las mismas pantallas que usa el Galaxy Z Flip. Es un teléfono que supuestamente se cree que viene con 120 Hz, eso había que verlo. Todavía no se ha hablado mucho de esto, pero se dice que viene con eso. Y nada, que será presentado junto con este dispositivo. Y
el precio más o menos, ¿no sabe?
El precio todavía no lo sabemos. No sabemos con qué contaría, cuánto costaría este dispositivo. Pero lo que sí se sabe así que es, creo que sí vendrá con agujero en pantalla. Todavía la tecnología porque se estaba hablando mucho de que vendría con sensor debajo de la pantalla, con cámaras debajo de la pantalla, ¿no? Pero al parecer esto lo dejarán para el S21. Lo que sí sabemos es lo del sensor más grande, el tipo de tecnología LTPO. Pero ojo, hay una cosa que hay que decir. En el Note 20 de edición normal, es decir, el Note 20 a secas, ese no tendría la tecnología LTPO, ni 120 Hz. Esto pasaría como los iPhones, que también se ha dicho que los iPhones vendrían con 120 Hz, pero solo en las versiones más top. Aquí pasa igual. Aquí la versión más top, que vendría siendo el Note 20 Plus, es el que vendría con esa tecnología, pero en la edición económica de entre estos dos, esa es la diferencia, que uno llegaría con 60 de frecuencia y no tendría la tecnología LTPO.
Económica, entre comillas, ¿no es así? Porque sí, Note 20 debe costar económico, más de 1000 pesos.
Me refiero entre los dos. Como mismo están los iPhone, que tienen sus cuatro versiones, tú sabes que están los dos más pequeñitos, luego vienen los otros dos más grandes, valen un poquito más, también tendrán esa diferencia. Tendrían, las dos últimas versiones tendrían 120 Hz y las otras dos no.
Lo que estabas comentando ahora de la estrategia de lanzar el Samsung Galaxy Fold 2 con ese Note 20, es como decir, sí, ¿para qué vamos a aplicar el Note 20 Plus si ya podemos lanzar el Fold 2? O sea, yo creo que está bastante bien.
El Ultra. El Ultra parece que no va a existir aquí.
Ajá.
Y lo que van a hacer es lanzar el Fold 2 que yo lo veo lógico también, que Adrián lo estaba diciendo, que vendría con un S Pen, que ya tendría más sentido usar una plegable con esas dimensiones y con un S Pen.
Sí, claro, porque a ver, ya pasas de tener un teléfono a tener también un tablet, y un tablet es mucho es más productivo tener un S Pen que andar solo con el dedo como si fuera un teléfono. Para mí, claro, a día de hoy, un tablet sin un lápiz pierdes mucha productividad.
Eso
claro, no, realmente es así. Viene siendo como el iPad, vaya, para poner un ejemplo directo.
Sí, el iPad no lo trae. El iPad tienes que comprarle el Apple Pencil por separado, que Samsung por lo general sí te mete el lápiz junto.
UFS 3.1 y los 16 GB de RAM debe ser DDR5.
Sí, no, Samsung seguro le me da. Samsung cada que saca el teléfono casi siempre le pone lo mejor en tecnología, porque aparte de todo, Samsung es el que fabrica la mayor parte de todas esas memorias.
Exacto, él lo fabrica, y la cámara todavía no sé decirle, no sé si le aplicarían, se rumorea que son los 150 megapíxeles esos que están fabricando, no se sabe si son los 150, sí, los 250, no sé.
Sí, pero hay una competencia con eso que va.
Hay tremenda locura con eso en las redes sociales. Yo no sé esta gente hasta dónde van a llegar. Pero bueno, la cámara todavía no se sabe si son la misma del Ultra o si le meterán esa de 150. Están en eso.
Hablando de lo que dice Adrián ahora mismo, que Samsung fabrica la mayoría de sus cosas internas, Samsung no va a ser una de las personas que... Bueno, de personas no. Gente. Samsung no va a ser una de las marcas que se va, a joder con las cosas nuevas que está ahora mismo lanzando China, o que quiere lanzar si Estados Unidos avanza con respecto a Huawei. O sea, Samsung esa parte está librada. Yo pudiera decir ahora mismo que Samsung es la marca que más se va a beneficiar de todo esto.
Porque Samsung es coreana, al final la guerra es China-Estados Unidos. A él no le va a tocar.
No, ¿y qué pasa? Adrián, que se han ido mudando de China. Se han, todas sus fábricas, la mayoría de fábricas están en Vietnam y la India. Ellos se mudaron. Quedan pocas fábricas, por ejemplo, de fabricar televisores y cosas así, pero las fábricas importantes de teléfonos, la más grande está en la India ahora mismo.
A ver, la guerra China-Estados Unidos perjudicó a Huawei mucho y a Samsung lo que hizo fue beneficiarla más todavía, porque es más terreno que termina ganando.
Sí, por ejemplo,
Estados Unidos
tiene un buen terreno ahora en telecomunicaciones. Todas las antenas que están poniendo los Estados Unidos de tecnología 5G son Samsung. Ahora mismo ellos han ganado ahí bastante. Y en otros sectores
van a seguir ganando, porque una de las empresas más afectadas gracias a esto es Apple. Y Apple, ya saben que el 25% de las ventas realizadas, o sea, de los ingresos de la compañía, vienen de China. O sea, eso va a ser un duro golpe, pero por donde quiera que sea.
Pero
vamos a ver qué
también
pasa.
De esto, Julio, Qualcomm también está afectada en la lista. Bueno, entren al artículo de nuestra página y verán las empresas norteamericanas que están afectadas. Y una de estas es Qualcomm, que como ustedes saben, es la que fabrica los chips Snapdragon que usan la mayoría de los teléfonos en el mundo. Si esto llega a pasar y afecta a esta compañía, también Samsung podría beneficiarse, porque como ustedes sabrán, él también fabrica chip de gama alta y gama media, que, por ejemplo, una marca Vivo está utilizando estos chips. Y si esto pasara, Samsung podría coger parte del mercado también de microprocesadores, aparte de las RAM, de pantallas y todo lo que hace.
Es lo que estaba diciendo, Samsung va a ser la compañía yo creo que más se va a beneficiar, pero no obstante, hay que recordar, y eso sí, creo que ustedes mismos, personas que saben bastante de Samsung, lo saben, y es que los micros entre Qualcomm y los de Samsung, no creo que exista ninguna duda de que el de Qualcomm da mucho mejor productividad, tanto en rendimiento como en autonomía, creo yo, no sé.
Sí. Pero ten cuidado, ojo con los nuevos que están saliendo. Por ejemplo, el 980, el E850, que han demostrado en las redes sociales, han puesto el AnTuTu y todas las pruebas que han dado un buen rendimiento, incluso mejores que algunos SD en gama media. En gama media, por ejemplo, el Vivo utiliza el 980 5G y es mejor que un 7, ha dado mejores resultados con un 750G. A ver, si me equivoco, 9, ¿cómo se llama el SD?
765.
Sí, que es el que 7, usa, 6. por ejemplo, el que usa Redmi 30K, ¿puede ser? Si me equivoco.
Sí, creo que es el 765.
Por ejemplo, sí, ahí el Vivo lo sobrepasa con su Exynos 980 5G, que es un gama media en el mercado.
Bueno, de lo que no hay duda es que esa noticia hay que seguirla con ojito, porque va a estar súper interesante lo que pase a partir de ahora. Puede definir muchísimas cosas para muchas compañías. Va a afectar definitivamente a muchos usuarios. Por supuesto que esto siempre pasa así. Y nada, esto hay que seguirlo con ojito, porque esto se pone bastante interesante. Esta es una de las guerras más duras que hemos visto entre China y Estados Unidos con respecto a lo comercial. Bueno, si les parece, vamos allá a cambiar allá. Vamos a cambiar de tema, que me empiezo a enredar la lengua. Vamos a hablar ahora un poco de la subida de los precios de los teléfonos aquí en Cuba. ¡Oh! Ese es un tema caliente. Eso es un tema caliente. Yo no sé ustedes, pero yo he visto cada precio esta semana. ¡Que mamá mía! ¡Mamá mía!
¿Y cómo, Adrián, es eso? Discúlpame que estoy un poco perdido. ¿Cómo es, Adrián?
Ha aumentado mucho. Por ejemplo, antes de empezar la cuarentena teníamos que el Redmi Note 8 costaba sobre los 250, la versión de 4 y 64. Ahora te la puedes encontrar sobre los 350. A ver, han aumentado 100 CUC algunos teléfonos. Y si te vas quizás para algunos que cuesten más, el aumento es hasta más grande. Y todo,
sí, una locura.
Es, a ver, y todo ha sido muy poco tiempo. A ver, a nadie le obligan a comprar un teléfono así, el que quiera lo paga, pero yo esperaría, si no es de mucha urgencia, a que se acabe la cuarentena, porque van a bajar de precio, y van a bajar de precio mucho más, porque, por ejemplo, esos mismos, los Redmi Note 8, ya salieron hasta los Note 9. Por lo tanto, esos teléfonos ya en el mundo han bajado mucho de precio. Los Note 9 los hacen bajar de precio. Cuando baje la cuarentena, todos esos teléfonos se van a desplomar. Te compras un teléfono de eso ahora por 350, pasa un mes o dos meses, cuando más, que debe quedar de cuarentena, y el teléfono va a bajar 150 o 200 su valor. No me parece que sea claro, algo muy prudente hacerlo.
Por eso le aconsejamos a todas las personas que escuchan este podcast que si estás pensando en comprarte un teléfono y no te apura mucho, no te compres un dispositivo en estos momentos. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Cualquier teléfono que te compres ahora mismo, lo más probable, por supuesto, no estamos seguros al 100%, lo más probable que la persona que te lo venda, por sus motivos tendrá, me imagino, no sé, quiero pensar así, lo va a vender mucho más caro de lo que cuesta realmente el dispositivo. Y cuando hablamos de caro, no estamos hablando de los $100 normalmente que se ponen cuando un dispositivo entra a Cuba. No, estamos hablando de $100 más que esos.
El Redmi Note 8 del mundo cuesta 100 y pico, y aquí lo ves por 350. A ver, si Xiaomi no sabe el mercado que está vendiendo aquí en Cuba. Si Xiaomi ve que lo que están vendiendo los teléfonos aquí en Cuba, vaya, le da algo.
Así mismo.
No, definitivamente es una locura. Y bueno, nada, ya saben, el consejo que les damos nosotros es que se esperen. Bueno, y si les parece bien, vamos a cambiar de tema nuevamente y vamos a hablar ahora de una nueva filtración de los precios del Pixel 4a. Recuerden que hace 2 semanas salió en las redes sociales un supuesto precio el cual iba a ser lanzado el dispositivo que hemos probado ya hace un tiempo. Y ahora web va a salir otro precio diferente y que llama mucho la atención. ¿Por qué? Para recordarles un poquitico, el precio que se había filtrado anteriormente era de $399 por la versión base. La versión base era 6 GB de RAM y 64 GB de memoria interna en el Google Pixel 4a. En este caso, ha cambiado algunas cosas, como por ejemplo el almacenamiento interno, que pasa de 64 a 128 GB, pero lo más, lo que más llama la atención es el precio en este caso. Y es que se rumorea, no es todavía confirmado, de que el precio llegue a ser $329. Y ahí, familia, estamos hablando otra cosa ya, porque ya es un precio más llamativo. Tal vez para muchas personas no sea tan competitivo todavía con esa gama, ¿saben? Con la gama donde muchos ahora mismo fabricantes están compitiendo fuerte. Pero para mí lo veo bastante bien ya. Ya ahí se vuelve un precio bastante llamativo. No sé qué ustedes piensan, Adrián.
A ver, Julio, yo creo que el precio es $349, no $329, como dijiste.
Ah, vale.
Para mí, cuando salió el teléfono en $399, sí me parecía que el precio estaba un poquito exagerado. Ahora en $349, y que es la versión de 128, me parece que está muy bien. Porque te llevas muy buena cámara. Creo que ningún teléfono va a tener mejor cámara por ese precio. Te llevas buen rendimiento. La autonomía, como lo vimos en el video que hiciste en YouTube, está bastante bien. La pantalla es buena. El diseño está bastante bien. Por primera vez por parte de Google veo un diseño aceptado. A ver, creo que es muy buena opción por ese precio. Cierto, no tenemos una gran versatilidad en cámara, pero la cámara como cámara no vas a encontrar ninguna mejor.
Tú sabes que muchas personas han criticado el diseño de Google Pixel por la parte del módulo de cámara. O sea, no le encuentro sentido a eso. Es verdad que Google no tenía que haberlo puesto así, es verdad. Pero para seguir, como decir, la línea del Pixel 4 tiene sentido. Y yo no sé por qué critican tanto eso. Si no hay que volverse loco con esa parte.
A mí particularmente la parte trasera no me molesta mucho por lo general de los teléfonos, porque uno le termina poniendo hasta un forro que ni se ve la parte trasera. A mí claro, lo que me interesa es el frontal, y el frontal de ese teléfono, a ver, se ve bien, el agujero en pantalla se ve bien. El tamaño que tiene se ve que es cómodo.
Uh-huh. Eso te iba a decir.
Ah, otra cosa. El cómodo. Agujero en pantalla, por ejemplo, que Tony me lo ha preguntado mucho también, y es cosas que a veces en los videos, en las fotos, parece ser y no es. El agujero en pantalla está dentro de la pantalla, no sobresale. ¿sabes? Porque Tony y varias personas, incluso hoy en el grupo, en el directo también, me preguntaron que si le pasaba el dedo, si se sobresalía de la pantalla. No, 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 no sobresale. Es que alrededor del orificio, o sea, del hueco, del agujero, tiene como un borde metálico que hace como que parece que sobresale, pero no, no, bueno, está debajo de la pantalla.
En el video en directo hoy trataste de mostrar eso, del agujero, el alrededor metálico que tenía.
Sí, sí, claro, porque es algo curioso. Creo que yo y Tony hemos hablado de esto ya y estuvimos buscando a ver si había otro teléfono que lo tuviera y no lo había. No sé si esto lo hicieron por diseño o si lo hicieron por, no sé, por seguridad al agujero. No sé, no sé. No entiendo esa parte todavía.
Nah, yo pienso que sea para estar diferente a la competencia en esa parte. Porque
sí, puede ser.
Muchos teléfonos son así. El mismo Huawei. Hay Huawei que tienen los Honor, que son así, que tienen ese diseño así en la esquinita, los nuevos A21S, y ninguno yo lo he visto con ese anillo alrededor del agujero en pantalla. Y mucha gente se pregunta si sobresale, porque en la foto de verdad que se ve que parece que tiene un relieve por fuera de la pantalla. Y no.
Sí,
no
sí, en realidad está curioso. En realidad está curioso. Estuve viendo eso también y verdad que... Pero bueno, en resumen está... bonito, entre comillas, no se siente premium en la mano, pero se siente bien, o sea, no notas que hay mala calidad en la construcción, o sea, es un buen dispositivo, por el precio que va a salir, que se rumorea, y las especificaciones que estamos hablando, lo considero una buena compra con respecto al iPhone SE 2020. Definitivamente, yo lo siento por las personas que amen Apple, pero... las cosas como son y es así, familia. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de off topic. Recuerden que queremos hacer este podcast lo más ameno posible para que ustedes ahorren datos, para que escuchen estas voces sexys a la hora de la noche, a la hora del día. Cualquier momento puede ser perfecto para tener tu podcast de Tecnolife Plus en tu teléfono. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de off topic. Así que primero le voy a preguntar a Eduardo, ¿qué recomendaría esta semana que pudieran hacer para que se queden en casa tranquilitos y que no se fuguen para la playa?
Esta semana ni la he visto casi ya. Hemos estado trabajando con la aplicación de iOS, desarrollándola para iPhone. Y sinceramente me ha consumido mucho el tiempo.
O sea, ¿no has visto serie, no has visto película, no has visto nada?
Bueno, sí. Hoy, viendo tu video en vivo, sobre todo la parte del what que metiste ahí como tres veces. Ese te quedó
Adrián,
bien.
Adrián, ¿tú qué recomiendas?
Te salvaste que en Twitter no me dejas subir el videito. Porque lo iba a poner ahí.
Ah, tranquilo, compadre. Adrián, ¿qué te recomienda para las personas que nos están escuchando?
A ver, en el blog se hizo un artículo sobre algunos juegos de Android y iOS que están buenos. Yo probé los jugué todos, están buenos. Creo que por ahí, para el que tiene, a ver, tenemos, casi todo el mundo tiene bastante tiempo libre, puede dedicarle un poco de tiempo a eso. También hay otro artículo en el blog sobre Pista, que es una plataforma que no tiene muchas cosas, no tiene mucho contenido.
Hablando eso de Picta, digamos, en Picta está, para aquellos que siguen la serie de Westworld, está ahí la última temporada de Westworld, los primeros capítulos de la última temporada, que la gente lo podían ver o descargar como quisiera.
Tiene muchas películas, series, ya estamos en un momento donde la mayoría de la gente vio todo lo que tenía, no hay mucho nuevo que ver, porque hay mucho tiempo libre. Todo el mundo está a lo último en la serie, por tanto, entrar ahí y ver si hay algo que no has visto. Y bueno, lo puedes ver desde ahí mismo, descargarlo. Si tienes Nautilus, lo puedes descargar gratis o verlo también.
Pero ya sabes, pueden entrar a la blog y ver el artículo de las aplicaciones para jugar. O si desean ver contenido multimedia, pueden ver el artículo de Picta.
Ahora cuando entré aquí a Picta, le agregaron más cosas. Tienen un canal de anime y todo ahora para la gente que sigue los animes. Está bueno.
Ah, mira qué interesante.
Por Red Nacional, ver todos. Bueno, está bueno.
Está bueno ahí. Ahora quiero saber la opinión de la persona que más contenido disponible tiene en sus manos, caballero. Caballero, ¿se imagina que aquí en Cuba tiene datos ilimitados? Tony, ¿cómo se siente tener datos ilimitados,
Nada, te pones a descargar como un loco y no tiene fin. Imagínate que yo me pongo a ver con el móvil, a veces lo conecto al Dex y me pongo a ver Netflix ahí en streaming. Eso sí, quiero decir la diferencia en mi tarifa. La mía es streaming en HD, pero si quieres tenerlo en 4K, tienes que pagar más, por supuesto. Tony, por ejemplo, yo pago 35 al mes. Dime.
Tony, dime. Págame los 4 megas del Nauta para ver el video de streaming de Netflix.
Oye, se podrá, hablando, te podré pasar y podrás verlo con esa velocidad. No sé, no han probado, ¿no?
No, espérate, tengo un mega no voy a ver ni carajo.
Ah, no, un mega,
el HD
que sí puede pincelado.
720 y corre.
Sí, 720 y se ve pincelado.
Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es incluirlo en una cuenta familiar de Netflix, por ejemplo, como te tienen a ti. Y ahí puede ver contenido de Netflix a la calidad que le dé
este. Sí, Netflix España.
A 144p.
Yo todavía no he podido ver nada. Todavía estoy esperando la famosa película que se estrenó y todavía no la he podido ver.
A ver, pero ese momentico que nos vamos de tema. Tony, ¿qué recomiendas para esta semana?
¿Para esta semana? ¿En Netflix?
Bueno,
vean la película.
Parece
de...
Parece que está hablando... Esta.
Es que en cada región le ponen un nombre. Es... Misión de rescate se llama. Misión de rescate.
Misión de rescate.
Sí. Sale así. Misión de rescate. Muy buena la película. Muy buena.
Ya. Vean. Yo la voy a descargar ahora mismo por 4G. Espérate, un momentico.
Descárgatela por Netflix, Julio. Dale.
Sí, la vas a descargar. Sí.
No, pero voy a esperarle que paquete.
Bueno, pero La Casa de Papel también, que está en Netflix. Eso es una serie de Netflix. Su temporada ya salió hace un rato. Y hasta la última.
Pero ya disponible. Eso todos los cubanos la vimos ya.
Sí,
salió La Casa de Papel y ya a las 3 horas todo Cuba la tenía.
En realidad, desde que salió ya lo había visto ya por Netflix también. Eso lo pusieron ahí el mismo día y ya nosotros lo vimos en un día. Porque aquí tampoco podíamos salir y estábamos aburridos. Y la
Esa es una de las ventajas que tiene Netflix. Cuando te saca la serie, te la saca toda junta. Para que
te saca la temporada entera.
En todos los países.
Para que después venga gente como Eduardo y la descargue completa.
¿Qué tú crees? Lo mismo hice con The Witcher cuando salió.
Claro.
Lo que esa la descargué. Una tubería.
¿Y por qué no lo subiste a Pinta, Eduardo? Tenía que abrirte un canal en Pinta y subirlo.
El canal en Pista. Todavía no existe página de administración ahí, ve.
Ojalá, ahí sí se podría subir un montón de contenido.
Ojalá. Eso ayudaría mucho al contenido de aquí.
Abran lo que yo voy a empezar a subir películas ahí. Gratis, para que todo el mundo las vea ahí.
Si hay algún administrador, escuchando el podcast, ya sabe, nos pueden contactar. Tony se ofrece para subir películas y el contenido que ustedes lo dejen a Pista y así poder, digamos, que tener más contenido en la navegación nacional. Importante, para las personas que no lo saben, Pista está disponible por navegación nacional. Lo puedes hacer tanto por datos, no te lo aconsejo.
Pista se abre. Tony, prueba ahí. Pista.cu.
Sí, se abre. Yo lo he probado aquí ya.
¿La has probado?
Sí, esa sí abre.
Como que se abre.
Sí, porque Apecali no te deja.
Apecali no me deja ni el Todus, por ejemplo, pero sí me deja de forma oficial.
A ver, Pista, explico.
Y deja.
Pero bueno, vamos a terminar ya poca familia porque ya no estamos demandando, estamos tomando más tiempo de lo habitual. Nada, quiero agradecerle a todas las personas que han seguido el directo de hoy. Muchísimas gracias a todas esas personas que han participado desde un inicio hasta este momento en el proyecto Tecnolive Plus, tanto como seguidor como parte del equipo. Hemos logrado los 10.000 suscriptores en YouTube, pero no podemos parar, tenemos que seguir trabajando para seguirle trayendo contenido y ustedes puedan tener material para aprender, para conocer, para que nos critiquen, para que luego les dé la gana. Eso es cosa de ustedes ya y después nos ponen en las redes sociales. En este momento en el podcast hemos hablado, ya sabes, Adrián, miembro de Blog. Ha hablado Tony, miembro de Blog, pero desde España, o sea, otro nivel. Y ha hablado Eduardo, otro más. Entonces, quiero darle las gracias. Mi nombre ya saben que es Julio Luzón. Y por supuesto, nosotros nos vemos en la próxima. Chao, chao.